Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy hace calor, casi tanto como ayer, 2 grados menos, pero no se preocupen que mañana volverá a ser 2 grados más, porque mañana además entra el verano y despedimos a esta primavera que la verdad la criatura se ha ido contentita, vamos, se ha quedado a gusto. Hoy va a ser otra jornada de calor y de tormentas, ya le advierto, y Portugal sigue ardiendo. Y vaya manera de arder, y vaya consecuencias ese arder que ha dejado hasta el momento 64 muertos... que ha dejado aldeas prácticamente aisladas a las que no pueden llegar los bomberos, no saben todavía lo que se van a encontrar, personas que han defendido con baldes de agua el fuego en sus casas y otras que huyendo de las aldeas, creyendo que poniendo tierra de por medio se iban a librar, sin quererlo se metieron a través de la carretera en el corazón de las llamas. Y fallecieron. Hay historias terribles, como la historia de Rodrigo, el niño de 4 años, que murió abrasado por el fuego junto a su tío, que lo llevaba de la mano. Los padres se habían casado unos días antes, estaban de luna de miel, dejaron el niño a cargo de sus tíos. El sábado se habían ido de excursión a Pedro Grao Grande y se vieron atrapados por ese fuego, ¿eh? O Marcos Santos, de 40 años, que vive en la aldea de Hervideira, que ha perdido a 6 amigos del colegio, huían del fuego, quedaron atrapados en las llamas. ¿Por qué arde tanto Portugal cuando arde? Portugal es muy parecido a España, temperaturas parecidas. Sin embargo, digamos que hay un cierto cuidado, seguramente incompleto, pero algo mayor en territorio español con la creación de cortafuegos y la limitación de algunas especies que arden como teas. Miren, el 30% del suelo de Portugal es eucalipto. El eucalipto, bueno, pues da madera muy rápida. Hubo un tiempo en el que se plantó de manera masiva, pero el eucalipto es una tea como el pino, seguramente. El Doñana, por ejemplo, se ha quitado las miles de hectáreas de eucalipto que había. Quedan 2 eucaliptos, prácticamente. Bueno, esas y otras cosas, el no mantener limpios los bosques, y seguramente el no tener todos los sistemas de alerta debidamente engrasados hacen que las tragedias, que muchas veces son inevitables, sean mayores de lo que son. ¿En qué estamos en España? Bueno, hoy hubiéramos empezado a lo mejor el programa diciendo que en Francia un loco con un Kalashnikov, una bombona de butano, un explosivo en un coche, provocó una matanza en el centro de París. La verdad que el único que se murió fue él, porque se fue a estrellar o fue a dar contra un coche de la gendarmería francesa y no pasó nada más. Pero estaba previsto para que ese tío se llevara por delante lo que hubiera podido. Era un francés de origen magrebí, como pueden imaginar. Es que aquí en España hoy podríamos hacer un apartado que se llamaría el apartado para hacérselo mirar. Y el apartado para hacérselo mirar hoy lo ocuparía este tipo tan indecente que se llama Carlos Puigdemont, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, que ayer en un acto con unos letrados, aprovechando el 30 aniversario de Hipercor, de la matanza de Hipercor de ETA, comparó la lucha de los independentistas catalanes con la lucha del Estado contra ETA. Lo cual es tan sumamente ruin, además de sandio, que hace que, hombre, alguien le tenga que decir a este tío que no se puede frivolizar sobre la tumba de 1000 personas. Es indecente compararte tú con el Estado que lucha contra unos criminales y asignándole, claro, al Estado español el papel de criminales, en este caso. Cuando el Estado español ganó a ETA gracias a la legalidad. La legalidad y el esfuerzo y el jugarse la vida de guardias civiles, de policías, del CNI, etcétera, 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 ¿eh? Bueno, hay más apartados, apartados de hacérselo mirar. El grupo de EH Bildu en el Parlamento de Navarra el que dirige este tipo, Mairoga Ramírez, no quiso votar con los demás grupos parlamentarios una declaración por la memoria y la dignidad y la justicia de las víctimas de ETA. Es decir, contra la bomba de Hipercor. Lo cual es coherente, por otra parte. EH Bildu, que sostiene ese gobierno indecente que forma con Podemos y Usue Barcos y demás. ¿Estos son ETA? ¿Han sido ETA toda su vida? ¿Han sido el entorno de ETA? ¿Ha sido Batasuna? ¿Cómo no van a ver los de Batasuna a condenar una cosa que hicieron en su día? ¿Que aplaudieron en su día? Que, hombre, a lo mejor no la hubieran aprobado del todo, pero que en realidad formaba parte de lo que hacía su grupo y sus valientes gudaris en España. Hoy todos en la calle, por cierto, los de el caso Hipercor. Bueno, de pasión de socialistas hay alguna cosa muy divertida, porque ayer los pluripedros, ya que es como hay que llamar a los estos de la plurinacionalidad, ayer una fantástica que es Adriana Lastra, que es la recién llegada a este grupo selecto de la intelectualidad socialista, declaró que la plurinacionalidad española, pues por ejemplo, podía ser como Bolivia. O sea, por grotesco que parezca, ¿eh? Es decir, manda cojones que nuestro modelo ahora es Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. El que dice que hay homosexuales porque se comen mucho pollo al horno, yo no sé, o hormonado. Pero estos tíos, ¿por qué dicen cosas tan raras? ¿Esa es la modernidad de España? Esto yo creo que han masticado hoja de coca en Bolivia. Les han enviado hoja de coca, la han masticado y han dicho... ¿Hay alguna neurona por ahí suelta? Una, hombre, como que encontremos una, ¿verdad? Pues... Y luego queden atentos a esta historia de la Operación Guateque. La Audiencia de Madrid ha absuelto a los 30 acusados del caso Guateque. Este caso estaba considerado una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, dedicada a la concesión de licencias municipales a locales de ocio a cambio de sobornos. Es decir, yo te doy más rápido la licencia si tú me das algo. Pero claro, estas cosas hay que probarlas. Y la justicia ha dado por nulas todas las pruebas. Porque esto partió de una grabación que dos guardias civiles, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, hicieron dándole una grabadora a un individuo, para que ese individuo grabara una conversación con otro empresario y para que en esa conversación quedara claro que el otro empresario decía que, hombre, a él le había llegado la idea de que si le dabas a los funcionarios... Bueno, eso fue transcrito. Y el juez Santiago Torres, el de la instrucción, el primero que empezó a hacerlo, es que ni siquiera se tomó la molestia de oír la cinta. Dio por buena la transcripción. Que luego, además, encima no se correspondía. Y han tenido a 30 personas durante 10 años, algunos encarcelados, en un proceso farragoso como este. 10 años, algunos han perdido su empleo, etcétera, etcétera. Y ahora, claro, llega la Audiencia de Madrid y dice, oiga, es que eso no vale. Adiós, muy buenas. Digo yo que al fiscal y al juez instructor, hombre, habrá que llamarle la atención, ¿no? Por hacer mal su trabajo. O estos se van siempre de rositas. O nadie les dice nada. Al fiscal César Estirado. O al juez Santiago Torres, que hoy en día es abogado, se quitó de en medio. O la juez que le sustituyó, Rosa María Freire. Nadie les va a llamar la atención, al menos que se conozcan los nombres, ¿no? En fin, la pena de telediario. Vamos a compartirla todos. También el juez y el fiscal, ¿no? Son las 8 y 10, hay más noticias y bueno, será conocerlos así en estos titulares. Nueva propuesta.
El conflicto de los estibadores sigue adelante mientras la patronal presentará hoy una nueva propuesta a los sindicatos. Las pérdidas en los puertos españoles superan ya los 160 millones.
Otro conflicto.
Los examinadores de tráfico secundan hoy el segundo día de paros para exigir una subida salarial. La DGT estudia la incorporación de militares para que realice los exámenes de conducir a los aspirantes.
Más tensión.
Estados Unidos ha decidido enviar 2 bombarderos a la península de Corea para realizar maniobras militares. Lo hará después del fallecimiento del estudiante americano que fue detenido en Corea del Norte por robar un cartel de propaganda.
Viaje papal.
El Papa visitará Chile y Perú el próximo mes de enero, donde va a estar en un total de 6 ciudades. De momento, Francisco no visitará Argentina por los intentos de manipulación política.
Y en deportes, Florentino llamará en julio a Ronaldo, el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Florentino Pérez dice hoy en las páginas del diario ABC que va a hablar con Cristiano Ronaldo y que está seguro de que va a resolver el problema que existe con el jugador portugués. Dice además Florentino Pérez que no es admisible que se trate a Cristiano Ronaldo como a un delincuente por su asunto con Hacienda. Declaraciones de un presidente que ayer inició su nuevo mandato al frente del Real Madrid y que tiene como primer objetivo solucionar este problema con Cristiano, aunque dice que hablará con el portugués justo después de la Copa Confederaciones. Todo esto en el capítulo de hoy de la polémica Cristiano, en el día en el que juega la selección española sub-21. Esto sí que es atractivo a partir de las 9 menos cuarto contra Portugal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Calor con algunas tormentas por la tarde en el interior de la península. Hoy las temperaturas están un par de grados más bajas, pero mañana vuelven a subir.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Pero las democracias europeas deben rectificar y replantear algunas cuestiones para rebajar ese casi 40%.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Seguramente cuando te den la noticia pienses, pero ¿por qué a mí si nunca he dado un parte? Mira, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Sonidos del día. Puigdemont iguala la lucha contra ETA con el procés.
Avui fa 30 anys de l'atemptat d'Hipercor.
Hoy hace 30 años del atentado de Hipercor. Si no hubiese sido por la persistencia, el valor de tantas y tantas personas, algunas de ellas anónimas, seguramente este combate no se hubiera ganado. Dentro de unos años diremos lo mismo, que hemos logrado todo esto. Hemos logrado todo lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos, porque no renunciamos.
Caso Gürtel, el Cascos niega el pago de comisiones.
Fuera o no fuera secretario general del Partido Popular, antes o después, jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos.
Rajoy pide moderación.
Y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la falta de la concordia y la crispación, porque eso no sirve absolutamente para nada.
En la muerte de Iván Fandiño, Enrique Ponce.
Bueno, la verdad que no hay palabras, ¿no?, para expresar el dolor que sentimos. Y bueno, la impotencia por lo ocurrido y una tragedia de esta magnitud, pues nos deja a todos derrumbados, ¿no?
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjate, es él. Mírale cómo conduce su coche tan sonriente.
¿Estás seguro?
Feliz, tranquilo, orgulloso. No hay duda. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Un Quijote diría:
cualquier día es fiesta.
¿Una flamenca?
No me toques las palmas.
¿Un Don Juan?
Tú y yo, fiesta.
Seas como seas, disfruta de una fiesta exclusiva en los días Made in Spain Citroën con ofertas adicionales.
Solo del 21 al 24 de junio prueba toda la tecnología Citroën Advanced Comfort y llévatela de regalo. Citroën.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
En Carlos Puigdemont se combinan de manera muy armónica la insustancialidad y la indecencia, como demuestran sus lamentables palabras equiparando su secesión y la lucha contra el terror. El Lehendakari estuvo más discreto, pero debería reflexionar sobre el hecho de que ayer su socio en el Parlamento Navarro se negara a condenar el atentado de Hipercor 30 años después. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Ayer se recordó en Barcelona la mayor masacre perpetrada por ETA a lo largo de su existencia. Asistió el Lehendakari Urkullu, lo que supone un paso adelante respecto a los funerales que se celebraron en aquel junio de 1987, a los que no asistió su antecesor. También asistió el presidente de la Generalidad, aunque su presencia habría sido más de agradecer si no se hubiera empeñado en hablar para comparar la lucha contra ETA con su proceso de secesión. Alguna consecuencia debería sacar este hombre del hecho de haber sido abucheado en sus 3 últimas salidas a campo abierto. Está bien lo de Urkullu, ya digo, pero estaría aún mejor si no se hubiera sentido obligado a suscribir un acuerdo con el botarate que preside la Generalidad para expresar su predisposición a cambiar la legalidad. Cierto que se trata de un acuerdo puramente retórico, que no comprometerá a nada a los nacionalistas vascos bastante más inteligentes que sus homólogos catalanes, pero lo que sí compromete a Urkullu moral y políticamente es que los socios de Usue Barcos, presidenta de la comunidad foral Porquero Abay, que es la marca del PNV en Navarra, se negó a condenar ayer en el Parlamento el atentado de Hipercor 30 años después. El socio del PNV en Navarra es EH Bildu y se abstuvo ante un escueto comunicado en el que se condenaba la masacre y se comprometía a trabajar por la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas. A Urkullu le queda todavía mucho tajo.
Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, David Gistau, buenos días.
Buenos días.
San Antonio Gómez Marín, buenos días.
Buenos días.
Bueno, redivivo.
Totalmente.
Pero si te veo como un chiquillo.
No, un niño. Un niño.
¿Has aprovechado para operarte? ¿Te has hecho
no,
algo?
No, un lifting.
Claro. Pero... Vienes en forma. Bueno, las palabras de Puigdemont, que me parece que te han cogido así de sorpresa.
Bueno, yo no, desde ayer estoy completamente indignado desde que lo oí. Yo creo que ese hombre tiene 3 o 4 neuronas en línea recta. Ese es un problema grave, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la decadencia, el bajamiento del nivel político español es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras, hay que decir una cosa. Yo creo que el gobierno del Estado debe de una puñetera vez tomar cartas en ese asunto y no permitir esta permanente sublevación y este permanente desafío. Yo creo que ya no es cuestión ni siquiera de la redención de la autonomía, sino si la situación está exigiendo una especie de declaración de estado de excepción.
Alberto.
Bueno, yo creo que Puigdemont es la careta de alguien que está moviendo los hilos por detrás y que tiene mucha más sustancia. Él ha adoptado el papel o el rol del personaje que se inmola en todo este proceso, a veces de manera histriónica y a veces de manera estúpida, como en este caso, y no puede renunciar ya a ese papel porque es una herramienta en manos de otros.
Y David.
Bueno, yo casi hablamos luego de esto, pero en fin, comparto el análisis, es un cable suelto. Y en cualquier caso, en algún momento esta cosa autoparódica dejará lugar esa intervención a la que se refiere Gómez Marín del Estado, que se está dilatando, que está buscando pretextos legales para no dar pie justamente al victimismo, pero que yo sigo pensando que del otoño no pasa sin que vivamos un momento que el Estado ha intentado esquivar y que no va a poder esquivar más.
Bueno, ahora son y 19, un momento. Tengo interés en hablar de Revital.
El día hay que afrontarlo con energía, vitalidad, fuerza. Revital puede ser nuestro mayor aliado. Una ampolla de Revital por la mañana y lo notas. En tu farmacia pide Revital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, chicos, que quedan pocos días! ¡Vamos, Pepa, vamos! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos al colegio! ¡Martín, Teresa! ¡Aina, Julia! ¡Carlos, Javier! ¡Que queda poco! Además, los niños de Andalucía, la Junta ha dicho que adelanta el final del curso una semana y pico, porque como hace mucho calor y no tiene para poner aire.
Estupenda.
Sí, sí, entonces.
No solo en Andalucía, en Madrid también lo han puesto.
También lo han puesto. Pues sí. Las autoridades dicen: mire usted, si no quieren traer al niño al colegio, no lo traigan. Fantástico.
El siguiente que lo dieron también en el hospital, por ejemplo, en el Clínico de Sevilla, donde sí, la gente tiene que llevar sus ventiladores, ¿no?
Claro. ¿Quiere estar a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco. Se lleva Rioja, Rioja desde 1925, siempre de moda. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, y a la distinguida compañía, especialmente a mi querido Gómez Marín, que hacía tiempo que no le veía.
Esto es. Pues,
gracias, gracias.
Mañana soleada de junio, vamos a despedir la primavera, a recibir el verano, que va a entrar con más calor, porque es su carácter, ¿eh?
Pues no voy a ser yo quien te lleve la contraria. A estas horas tenemos 23 grados en la España templada y esperamos una máxima de 36, o sea, como en Madrid, sobre poco más o menos.
¿Y cómo vas a combatir el calor?
Pues yo ya he empezado a hacer rogativas para que llueva. Y si acaso me oye el afortunado al que le tocó mi botijo en mi pay pay, que doté la semana pasada en un alarde de optimismo, pues que a ver si lo podemos usufructuar por turnos.
Esto es. Bueno, ¿y qué asuntos tenemos hoy para comentar con esta buena gente?
Mira, hoy sigue el pavoroso incendio de Portugal, que ya se ha cobrado 64 víctimas y dista mucho de poder ser controlado. Está el terrorismo islamista, que ayer estuvo a punto de cobrarse nuevas víctimas en París, en los Campos Elíseos, cuando un joven de 30 años, nacido en Francia de familia magrebí, estrelló su coche contra un furgón policial después de adelantarlo. El coche del terrorista se incendió. Dentro llevaba un Kalashnikov, pistolas y bombonas de gas. Afortunadamente no hubo que lamentar más muertes que la del atacante. Pero basta imaginar qué habría pasado si se baja del coche con el fusil de asalto disparando a todo lo que se moviera a su alrededor. Y por si esto fuera poco, en Londres se había producido la víspera el primer atentado islamófobo practicado con el mismo know-how que los atentados islamistas anteriores, o sea, una furgoneta arrollando viandantes. Está luego lo de Puigdemont, Herrera, que parece que más limitado y más perverso a la vez no se puede ser. A mí lo que me extraña, fíjate, es que un personaje así tenga tanta gente que le vote.
Bueno, ya sabe lo del torero, ¿no? Hay gente para todo.
Va a resultar que sí, pero este sujeto que preside la Generalidad debería hacerse mirar lo suyo. Hoy seguirán las declaraciones de altos cargos del PP como testigos del caso Gürtel, después de la declaración ayer de Álvarez Cascos, y ayer también conocimos una sentencia muy notable sobre el caso Guateque, una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid en la que se cobraban presuntas mordidas por agilizar permisos y mover expedientes. El tribunal ha descalificado en términos bastante duros que hayan llegado a juicio 30 acusados con pruebas improcedentes, fundamentalmente una grabación que la Guardia Civil obtuvo sin mandato judicial y por permiso de un empresario a quien le proporcionó la grabadora. 10 años ha durado el caso, que terminaron ayer con la absolución de los 30 procesados. Yo creo, Herrera, que esto se nos está yendo de las manos. ¿Quién va a devolver a esas personas estos 10 años de sus vidas? ¿Cómo van a responder el fiscal y el juez instructor cuya negligencia dio por buena una prueba de birlibirloque? Y hay algo absolutamente estupefaciente. Mira, cuando los acusados o imputados se quejaban de las actuaciones de la UCO, uno pensaba que eran mañas de justiciables, excusas. Pero este caso es de una gravedad extraordinaria. Es que ya no nos vamos a poder fiar ni de la Guardia Civil.
No, y el juez Santiago Torres, y el fiscal, ¿no? Y,
pues
bueno,
sí. En fin.
¿Y cómo andamos de personal para aplicarle una descarga salvadora de nuestro desfibrilador de tontos?
Esta, querido Herrera, es una sección condenada al éxito, especialmente después de conocer la composición de la ejecutiva de Pedro, los pluripedros, por llamarles con el hallazgo conceptual del gran Belisario.
no nos van a faltar pacientes. Ayer habíamos aplicado un chute a la responsable de política internacional de la Ejecutiva Federal, Irache García, que llamó ejemplar socialdemócrata a Helmut Kohl. Hoy le toca a la número dos, la gran Adriana Lastra, que ayer en lo de Alsina encontró el modelo de Estado plurinacional en que inspirar lo nuestro. Bolivia es una nación de naciones, es un Estado plurinacional. Gorpua explicó después en mi blog que en la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez hay lastras y hay lastres. Chigorín, maestro ajedrecista, lo ve como espectáculo. Bolivianos contra bolivarianos, estoy haciendo acopio de palomitas. Por otra parte, Echeminga Dominga, que es otro personaje, trataba de justificar el veto de Podemos a 5 medios de comunicación, a un desayuno de trabajo, a saber El País, La Ser, El Periódico, El Independiente y OK Diario. Dijo el pobre que conocer quiénes son los dueños de los medios de comunicación es clave para poder consumir información de calidad. Pues digo yo que saber, por ejemplo, quién es el dueño o la dueña de la cadena Hispan TV, la televisión que patrocina y emite For Apache. Ah, bueno, que eso ya lo sabemos, la República Islamista de Irán, una teocracia. Y luego Pastrana, que dijo, Pedro Sánchez se compromete a luchar contra la corrupción del PP porque la corrupción del PSOE ya debe darla por imposible.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Piropa, poripopo, para papá, para papá. Con la cestita por el sendero. Camino del mercado provenzal, ¿eh? Echando con, sí, sí, con nuestra bicicletita con flores en el canasto.
Antes de que te dé una insolación, claro.
Antes de que, sí, sí, antes de que salga el sol, yo no sé lo que cae en Madrid hoy, que supongo será mucho.
Pues sí, sí.
Porque la gente cree que solamente hace calor en el sur, no, no. Madrid, ¿cuándo hace calor?
Bueno, Madrid lleva una semana insostenible.
Exacto.
Bueno, acuérdate,
exacto,
la semana pasada.
Porco ayuntamiento, como decían los
italianos. Acuérdate la semana pasada en Pamplona.
Sí, correcto, correcto.
Un calorazo también.
Y en el Mediterráneo, desde arriba hasta abajo, cuando hace calor, esa humedad hace que uno quiera morirse, pero literalmente morirse. Y en Galicia, cuando hace calor, también hace mucho calor.
En Roma.
En todas partes hace calor. ¿Ves? Las islas afortunadas lo llevan mejor. Entonces son más templaditas. Y bueno, ya lo que íbamos, después de esta disquisición acerca del calor y su circunstancia.
Qué bonito empezar la hora del tiempo. Parece que nos hemos citado para desayunar juntos.
Parece que estamos en un ascensor.
Pues mira el tiempo, ¿eh? El tiempo va a complicar todavía más la lucha contra el incendio de Portugal. Sí. Estas cosas. Hay una pregunta, ¿por qué Portugal se quema tanto todos los veranos?
Sí, sí. Y sobre todo en esas extensiones, ¿no? Yo hace 3 o 4 años estuve en verano en Portugal, recorriendo Portugal, y había extensiones de 1000 hectáreas. De 2.000 hectáreas, de 500 hectáreas quemadas. El Algarve fue prácticamente destruido, y hasta parte del Alentejo, ¿no? Una cosa increíble. Yo no sé si es que tienen muy baja la defensa antiincendios, todavía más baja que aquí, o que ahí pasa algo raro, porque yo no he visto nunca unos incendios de esas proporciones, y este último que ha ocurrido, pues es realmente es un paradigma de lo incomprensible, ¿no? Uh-huh. Eso, como han podido sorprender,
bueno,
a
los que tú huían. Bueno, primero, tú tienes una zona particularmente boscosa, hay mucho bosque.
Sí, sí, sí. Lo del eucalipto que tú decías es absolutamente
cierto. El eucalipto
cierto.
Y el pino son criminales. Uh-huh. Además, el eucalipto es que todo lo que, donde plantas un eucalipto no nace nada alrededor, eso es, uh-huh, todo seca, todo lo. Lo que pasa es que da mucha madera, por eso en su momento
es muy
rápida. Pero es verdad que el invierno debe ser, con medios, tú tienes que trabajar, hacer cortafuegos, quitar combustible de maleza, Y sobre todo ir colocando sistemas de alerta a lo largo de todas las zonas boscosas y que tú puedas actuar con cierta rapidez si se declaran fuegos. Si eso no lo tienes, o si has recortado, o si no has invertido, o si no le has dedicado a eso bastante tiempo, pues antes o después...
Yo creo que hay aquí dos cosas, Carlos, que estamos fijándonos mucho en Portugal, pero deberíamos tener la vista puesta en España también, ¿no?
Sí.
Porque aquí hay dos temas que son sustanciales. El primer tema es un tema de cambio un poco de las actividades propias del campo. Es decir, anteriormente o antiguamente, como sabéis, pues había mucha ganadería ovina. Esa ganadería ovina iba por los bosques, era la que limpiaba de manera natural toda la maleza de los bosques, y la verdad es que prestaba un servicio extraordinario. Tengo la suerte, en una casa de campo que tienen mis suegros cerca de Madrid, de conocer a varios pastores, y ellos siempre lo vienen diciendo desde hace mucho. Dicen, mira, nosotros cada vez podemos salir menos porque cada vez tenemos menos capacidad para salir, y hay menos gente que se quiere dedicar a esto, y esto no es el riesgo nuestro de que haya más o menos carne, sea más o menos industrial, sino el riesgo real es que el trabajo que hacemos nosotros para sanear muchísimos montes. Y luego hay otro tema que es administrativo, que a mí me lleva, me arde la sangre. Yo he estado el fin de semana, este no, el anterior, en una finca en Extremadura de un amigo. Y dando un paseo por la finca veías toda la maleza y me decía, mira Alberto, no puedo tocar nada. Dice, porque viene la gente forestal y me multa. Dice, no puedo sacar toda la madera que tengo aquí caída, no la puedo sacar. Estoy hablando de Extremadura. Y digo, ¿y eso cómo puede ser? Dicen, porque aquí habita la chinchilla parda y hay dos chinchillas pardas. Y aquí no se puede tocar el monte porque a ver si la chinchilla parda. Digo, ya, pero si se te quema toda la finca. Digo, ya, eso digo yo, que si se me quema toda la finca. Entonces, él ha abierto un camino para hacer un cortafuegos y le han soltado una multa de 2.000 euros.
Bueno, tremendo.
Entonces el que dice, esto es la zona de Castilblanco, Valdecaballeros, toda esa zona. Entonces yo creo que también la administración tiene que ser consciente de que siempre hay que apostar por el mal menor.
Sí, pero la administración tiene criterios muy extraños. Hace, me parece que fueron, Carlos quizá lo recuerde mejor que yo, me parece que 7, 8 o 9 años, hubo un fabuloso incendio de que cogió media provincia de Huelva y media provincia de Sevilla, ¿tú te acuerdas de aquello?
Sí, claro.
Y entonces, bueno, se quemó, se destruyó una masa forestal imponente, pero sobre todo una enorme extensión de monte bajo. Y yo no vi allí grandes medidas. Hoy todavía, a esta fecha, todavía no han cobrado sus indemnizaciones aquellos a los que les correspondió. Pero, en cambio, como un mes después o 2 meses después, estaba yo en casa de una finca de mi familia y vi una extraña operación que fue el sembrado de víboras y el sembrado de culebras de aquellos montes porque habían desaparecido con el incendio. Es decir, la pata del caballo, por ejemplo, que es una zona que tú también conocerás, ¿verdad? Bueno, pues eso era una zona vigorera, según ellos, y había desaparecido con el incendio. Entonces venían unos helicópteros, bajaban como una especie de cesta, las depositaban en el suelo y allí pues resembraban. La terminología oficial, pues yo hice algunas indagaciones y me contestaron a alguien desde la Junta que dice, bueno, no, es que estos son siembras de especies que han sido perjudicadas por el incendio. De manera que no se hace la vieja conseja campesina. Mi padre decía siempre que los incendios de verano se apagan en invierno. Y eso es una cosa que no tiene en cuenta ya esta civilización urbanita, ¿verdad? Y que ha perdido todo contacto con la naturaleza. Y lo que acaba de decir el compañero Alberto, pues es una cosa absolutamente cierta, ¿no? En la crisis de la ganadería, no solamente de la ovina, sino también de la caprina, que era absolutamente feroz y devoradora, ¿verdad? La caprina era, por ejemplo, en las zonas pobres especialmente, tanto en Extremadura como en Andalucía. Bueno, y eso ha desaparecido prácticamente porque, entre otras cosas, ha desaparecido del mercado su producto, ¿no? Que es todo muy complicado y muy difícil.
El asunto, bueno, me imagino que ya el asunto de Puigdemont lo damos por imposible, ¿no? Que esto ya...
Hombre, yo añadiría un corolario mínimo, que es en el intento que siempre ha tenido el independentismo catalán de asociarse a causas y personajes nobles, históricamente aceptables, para intentar parasitar ese prestigio. Esto de parasitar el hito de la sociedad civil española, que es la resistencia a ETA, es especialmente cínico y especialmente malvado. Entre otras cosas porque es una causa colectiva que en este caso sufre una distorsión para apropiarse de ella. Y me parece que es algo que voy a enfadar de verdad. Uh-huh. Por más que esté lejano ya el recuerdo de aquello, que afortunadamente cada vez más, pero el hito de la sociedad civil española en la democracia fue su resistencia contra ETA y este hombre se la quiere quedar.
Pero yo creo, David, que ese hombre cuando dijo esa estupidez no se estaba dando cuenta siquiera de lo que decía. Yo creo que él creyó que era un hallazgo, que era un hallazgo esa comparación de la lucha contra ETA y la lucha por la llamada independencia.
Sí, pero convierte el Estado español en una banda terrorista.
No,
la
sí, cual hay que luchar. No, por supuesto, pero eso ya lo habían hecho anteriormente mucha gente. El propio Pedro Sánchez ha hecho unas declaraciones contra, en fin, sobre la reforma de la Constitución, que ponen en muy mala posición a la democracia española, ¿verdad? Es decir, aquí se está cuestionando tan gravemente la democracia ante una cierta inacción de los poderes de la capacidad de respuesta del Ejecutivo, ¿verdad? Supongo que es el que al que le corresponde, y también que en su parte al judicial, ¿verdad? Que resulta inexplicable. Por eso decía yo antes que cuando hablamos ya de una reacción frente a este tema, estamos hablando de una reacción grande, de una reacción de gran calado jurídico y político, como puede ser la declaración del estado de excepción, por ejemplo, ¿no?
Pero está con Alfonso Guerra, que lo decía el otro día.
También lo decía Alfonso Guerra.
Bueno, Alfonso Guerra decía el 155, sí, claro, que es una forma,
no, pero eso
de
es otra cosa, pero eso es lo de rescatar la autonomía. Sí, sí. Pero yo hablo incluso de un estado excepcional, un estado donde los dirigentes, que son en la representación del Estado en la región, esos tíos hacen alarde de burlar la ley, de negar la ley, de pisotear la ley, eso hay que intervenir.
Pero que yo me entiendo, un estado de excepción supone, por ejemplo, que hay toque de queda en Barcelona y
no
puede
tener
más de tres personas.
No es necesario, no necesariamente. Estado de excepción lo hemos vivido. Tú eres más joven, pero algunos de nosotros lo hemos vivido. Y
yo hablo doméstico.
Era poco cómoda, ¿eh? Uh-huh. Pero, y no había toque de queda. Lo que pasa es que había una serie de medidas que a personajes arriesgados como este tontorrón, pues le hacían pensar dos veces. Pues lleváis razón diciendo que este hombre es un cristovita de otros que le mueven la cuerda, ¿verdad? De una marioneta de otros que le mueven la guita, ¿no? Ahora, él está representando un papel que necesariamente requiere una respuesta pública. Si el presidente de una región no puede negar al Estado de esa manera tan, y sobre todo no puede negar a la ley.
Y bueno, y a ver, vamos a ver, Alberto, ¿te emociona que la plurinacionalidad de España sea como la de Bolivia?
Se me saltan las lágrimas, como te puedes imaginar.
Lo que siempre hemos querido ser.
Hemos entrado aquí, nos ha puesto aquí María Luisa un paquete de Kleenex en la puerta, sí, para...
Eso de ser como la Suecia o los Palmeras, que era broma. Queríamos ser como Evo Morales.
Pero bueno, vamos, esto podía haber sido peor. Podían haber dicho como Yugoslavia.
Sí, o podía haber dicho como Burma, porque hubiera dado igual.
O como la Unión Soviética, que al fin y al cabo era una república federal, ¿verdad?
Lo relevante de esto, Carlos, es y no podemos quedarnos en la anécdota, es la insultante mediocridad.
Eso es.
Insultante mediocridad de la gente que está llamada a ocupar puestos de responsabilidad de este país, si es que llegan a ocuparlos, porque si vemos lo que ha pasado con el Partido Socialista en Francia, pues realmente no tiene mucha pinta. Pero la insultante mediocridad, el desparpajo con el que manifiesta la ignorancia, es una cosa que realmente debería hacernos a todos reflexionar. Y cómo al final se ha ido deteriorando la educación en España para que haya gente que diga Bolivia y se quede diciendo, Bolivia.
¿Escuchaste a Adriana Lastra para demostrar su teoría de la plurinacional diciendo: fíjense si somos plurinacionales, que somos una monarquía, pero dentro hay un principado, que es Asturias. Y todos sabemos que principado y monarquía no es lo mismo.
No, de la mediocridad que dice Alberto es absolutamente
los pluripedros.
Yo creo que tenéis que explicar, Carlos, el para la cinta, y que nos vamos a reír, desde luego, porque es que es tremendo. Si esta es la persona de confianza de Pedro Sánchez, yo no explico.
Bien, pues muchas gracias, pero pues son muy amables, nos han dado la referencia de por dónde. Fíjate, teniendo Suiza tan cerca, oye, que podrían poner Suiza de ejemplo.
Claro, ¿no? O Estados Unidos, ¿verdad?
O podrían poner España de ejemplo.
Podría poner España, que tiene muchísimo, es un grado de centralización bastante más alto que Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno, y otra vez volverán, es posible, a la polémica del federalismo sin haberse leído básicamente lo que es el federalismo, ¿verdad?
Pero además, si es que lo que hay detrás de todo esto es que inventan un simple hallazgo retórico. Y luego tienen que seguir a explicarlo. Pero en esta ocasión parece que no se han puesto de acuerdo porque no sabían qué coño estaban defendiendo. No lo sabían. Oiga, ¿usted qué es esto? Parece ser que uno de los ejes ideológicos del nuevo pedrismo es la plurinacionalidad. Explíqueme usted qué es. No lo sé. No lo sabe.
Bueno,
es una palabra que se nos ha ocurrido.
El nivel de incompetencia lo hemos pasado con de largo, vamos.
ayer el José Antonio en el pienso de que un señor lo decía claramente, le decía, oiga, le preguntó Pachi López a Pedro Sánchez, que era una nación, y todavía no tenemos respuesta, pero ahí está Pachi López ya asumiendo que su jefe no sabe lo que es una nación.
Pero fíjate, en aquel momento que Pachi López me tocó bien la pelota y dijo aquello de, pero Pedro, no nos metamos ahora en líos de nación, de naciones y no naciones, ¿tú crees que nos conviene a nosotros ahora andar en ese jaleo que es propio de nacionalistas, ¿no? Y el otro le dice, pero es que una nación, y dice, vamos a ver, Pedro, pero ¿qué entonces es? ¿Qué es una, ¿tú sabes lo que es una nación? Claro, claro, claro. Dice, ¿qué es una nación? Y el otro dice, pues un sentimiento, una cultura, dice, es definió el Betis. Y entonces el otro se lo lamina. Bueno, pues ahora resulta que han pasado solamente 20 días y estás ya en una ejecutiva donde te toca asumir el hecho de que la nación es nación de naciones y de naciones.
Tienes que hacer el cursillo de explicaros de más que es una nación, parece ser. Pero además, fíjate una cosa en la respuesta que dio Pedro Sánchez, que hay una preponderancia que también está en, que también vertebra mucho Podemos, y no digamos el independentismo, de la legitimidad de lo emocional, de lo sentimental, que ha sido puesto por encima de lo legal. Las leyes dejan de valer en cuanto encuentras a un número suficiente de gente que siente otra cosa. No, es que yo esto no lo siento. Ah, bueno, pues si no lo siente, no se cumple, claro. Entonces, es la preponderancia que siempre está muy asociada a los socialdemócratas, lo que decía Santiago González de las lágrimas socialdemócratas, que es la preponderancia cada vez más abrumadora de lo sentimental, de lo emocional. Cataluña se siente independiente. ¿Y ante eso qué puede usted decir? La gente siente.
Bueno, Cataluña, que te, en unos cuantos de
la independencia,
Cataluña.
Sí, siempre, la independencia.
Siempre fue un poco así, no te
pero,
olvides.
Sí, pero vamos a ver, pero unos cuantos de Cataluña se sienten.
No, pero una parte, siempre fue una parte. Claro. Pero vamos, que en su origen, no olvidemos que fueron los Jocs Florals, ¿verdad? El origen del corazón de que latía el nacionalismo, ¿verdad? Y ahí, desde un nacionalismo completamente pintoresquista, como el de Víctor Balaguer y tal, igual, al de Almirar, pues va a una distancia grande, ¿no? Lo que pasa es que una cosa curiosa es que no le oímos jamás a estos nacionalistas utilizar las fuentes. Es como si no hubieran tenido bellos precedentes, cuando el nacionalismo catalán ha tenido unos precedentes fuertes, todos los disparatados que se quieran, o todos los, en fin, disconformes con lo que se pueda estar, pero de otro nivel. Evidentemente Almirall sería como fuera, pero no era este idiota. Eso es una cosa que está clara, ¿no?
Bueno, ahora vamos a interesarnos por los incendios de Villanueva de la Sierra y Cañaveral. Incendios en el nivel 1, activos en Extremadura. En fin, bueno, cerca de las... No tiene que ver con el incendio de Portugal, pero son focos que están bastante activos y que están cerca de las poblaciones. Se ven... Hay fotografías, algunas fotografías particularmente inquietantes. Y después, si les parece bien, nos dedicamos a otros asuntos del día. Hay varios y todos ellos son muy interesantes, ¿no? Fíjate lo que hoy estaríamos diciendo si el tío del coche de París...
Si fuera eso, sí.
Si el tío del coche de París, en vez de haberse matado,
hubiera matado a 20,
hubiera tenido tiempo de parar el coche, arrollar a los policías, bajar con el Kalashnikov, la pistola o los cuchillos, explotar la bombona de gas que llevaba dentro, el explosivo, y por esa zona hay bastante gendarme, ¿no? Quiero decir que...
No, además, de hecho, en Francia está ocurriendo algo que es distinto, por ejemplo, del último episodio en Londres, que es que el peso de los atentados lo está llevando las fuerzas de seguridad, militares y policías, que de hecho para eso se han puesto ahí, precisamente para eso. Y es algo muy meritorio, hay que reconocerles, porque están consiguiendo, por lo menos, desviar hacia ellos a los psicópatas, y los están combatiendo bastante bien para lo imprevisible y lo terrible que son estos ataques. Pero hay, comparado con lo de Londres, por ejemplo, hay cierto alivio, no sé si la palabra alivio es la más adecuada, sobre la población civil, porque se la están, el marrón se lo están comiendo los policías y los militares.
Ahora, no sé, no hemos hablado de la otra parte de lo de Londres, ¿no? De lo del tema de la llamada islamofobia, ¿no? Es que, bueno, es una cosa en que lo raro es que no hubiera ocurrido ya, ¿no? Es una cosa absolutamente lamentable, absolutamente execrable lo que ha hecho ese loco, pero claro, con la protesta del Consejo Musulmán del país debe considerar que sí, que es verdad que es un acto de islamofobia, pero ¿qué decimos de la cristianofobia que hay desde Pakistán a Egipto o occidente.
No, o en el mismo Londres.
Si la fobia occidente, sí, que
si no salga, sí.
Claro que desde Nueva York. Sí,
lo que pasa es que no se puede jugar a la correspondencia.
No,
La razón por la cual estamos seguros de tener razón es que no hacemos estas cosas.
No, yo estoy diciéndote que no estoy diciendo que quiero, vamos, que me parezca bien que ocurra, sino que me parecía raro que no ocurriera. Porque, claro, llega un momento en que una sociedad que se ve hostigada de esa manera y en esos términos tan terribles, pues no tiene a particular que tenga una reacción extemporánea y desmesurada, ¿no? No tiene a particular.